Lirán Marino presenta. El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sean muy, pero muy bienvenidos al programa número 137 del Retorno de Gigante. Hoy no me equivoqué. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes. ¿Cómo le va, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué cuenta de bueno?
Bien, bien. Acá, resfriado.
Daniel, ¿qué dice?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy contento. Hoy tenemos, hemos puesto nuevamente la alfombra roja. Hoy ¿quién
una
la
vez
trajo?
Más, una vez más.
Está muy bien, está muy bien.
La mandé a la tintorería, la alfombra, le digo. Fue el focus.
Por eso estaba tan brillante.
Exactamente.
Porque vamos a recibir a un gran músico nacional, un gran, gran músico nacional, autor de un montón de los mejores, de un montón de hermosas canciones que se han escrito en este país y de estupendos grupos que se han hecho en este país. Y que hay una pistita porque es justamente quien abrió el programa con un hermoso tema de su disco, de su último disco hasta el momento, que vamos a hablar de eso también con él. Así que los que estén de otro lado y se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al 4911-0657
4912-6666
o a correo @elretornodelgigante.com.ar.
Pueden visitar nuestro website www.elretornodelgigante.com.ar y escuchar 10 meses de los últimos programas grabados.
Bueno, en Mar del Plata pueden dejar el mensaje en el 479-5979.
O en La Plata al 423-7475.
Señores, no hace falta que les diga que Trabajo de Pintor fue el tema que abrió el programa de hoy. Y a la persona a que nos referimos es el señor Emilio de Gracio. Emilio, un gran placer que estés acá.
¿Cómo les va?
Buenas noches. Muy contentos, muy contentos de recibirte aquí.
Y ya que estás, te hago la corrección que hago desde que tengo uso de razón con mi apellido, que es de Guercio.
Correcto, correcto.
Pero no sos culpable de nada. Lo que pasa es que el apellido no tiene diéresis porque es Tano, ¿viste? Claro. Y entonces, igual la sacó barata, porque otros apellidos más difíciles con la inmigración en la Argentina sufrido mucha más deformación.
Por eso algo que te...
El mío es del Guercio y en Italia se dice del Guercio.
Del Guercio, claro.
Lo que pasa es que no tiene diéresis y se lee como si fuera un apellido español.
Es algo que venís trayendo ya desde los comienzos de Almendra, pero bueno.
Sí. Está muy bien. De todas maneras es un gran honor que estés acá con nosotros.
Gracias, muchas gracias.
Tenemos un programa ahí, nos va a quedar cortito para hablar de tantas cosas que queremos hablar con vos, de mucha música. Así que bueno, los que están del otro lado que quieran llamar, pueden hacerlo. Y bueno, abrimos justamente con Trabajo de Pintor, que es tu último trabajo en estudio solista.
Sí.
Allá del 83.
Sí, 83-84.
Bueno, que
sí.
Es un estupendo trabajo, que verdaderamente, creo que por ahí la falta de continuidad por ahí tuya de sacar discos hizo que quedara un poquito ahí, pero es un disco hermosísimo, muy breve, dos veces bueno. ¿Y cómo ves ese disco hoy, 20 años después?
Y yo lo veo con mucho afecto porque me gustó mucho grabarlo y aparte porque pude concretar una etapa de transformación que yo había empezado ya en la última época de Aquelarre cuando estaba en España, ¿viste? Donde empezaron a aflorar cosas que estaban en mí desde muy chico, por ejemplo cosas de tipo folclórico. En mi casa se escuchaba mucho folclore y música clásica, ¿no? Y uno por esas pavadas que tiene cuando es más chico, dice, no, yo soy rockero y entonces tengo que, ¿cómo te puedo decir? Homogeneizarme estilísticamente y esas cosas que uno, bueno, piensa cuando es chico y después va comprendiendo que la música es un universo muy grande y lo que conecta, es decir, al tipo que compone, creo que lo que conecta todo ese universo es la parte emocional, no la parte estilística. De alguna manera nosotros lo planteamos con Almendra. Lo que pasa es que Aquelarre era un grupo, digamos, más rockero, más fuerte. Y bueno, cierta cantidad de material yo lo descartaba, incluso para mí mismo, ¿no? Y después, estando en España, cuando advertimos la importancia que tenía el movimiento que nosotros habíamos generado junto con otros músicos muy valiosos de la Argentina, no sé, empecé a tomar conciencia de que uno no puede evitar ser fiel y consecuente con su historia y con las cosas y con sus raíces. Y me di cuenta, por ejemplo, qué sé yo, que tanto del folclore como del tango sabía mucho más que lo que yo creía, ¿viste? Ya lo tenés en la oreja, porque son cosas que están acuñadas. Y bueno, empezaron a salir ese tipo de cosas siempre desde el formato de la canción, que es el formato en el cual yo creo que me siento más cómodo para trabajar, ¿no?
Aunque eso ya también lo habías plasmado en la última etapa de Almendra, porque habías metido Cambiándome el Futuro, Cielo Fuerte, muchos aires, indudablemente con aroma folclórico, ¿no?
Claro, claro, tenés razón. Lo que pasa es que como yo primero hice el proyecto Almendra y después grabé el disco Pintada, en realidad quedó como posterior, pero es una etapa evolutiva más o menos similar, ¿no?
Claro, aparte una mirada un poco más introspectiva, justamente lo que decías vos, que lo que tenía Aquelarre en su momento, ¿no?
Sí.
Más intimista, inclusive, ¿no?
Claro, claro.
Y además, bueno, el trabajo del pintor solo de Barbosa creo que es tan poderoso como si hubiera sido una estrato.
Sí, sin dudas.
La otra vez estaba hablando con Jorge Zuligoy, que es un chamamecero amigo mío, un gran cantante misionero, me decía, ese es el mejor trabajo de Barbosa, me decía, digo, no sea guacho. Pero él entusiasmó mucho eso. Y a mí siempre me gustó, a pesar de que soy también un poco así, medio introspectivo, siempre me gustó compartir vida y momentos con músicos de otras vertientes, ¿viste? Porque yo me siento muy unido a músicos de otros campos, porque bueno, me gusta toda la música, es buena. Yo recuerdo cuando era chico, tenía 16 años y fui a ver el estreno de la operita María de Buenos Aires, sola. Estábamos con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y lo sigo teniendo eso, y la verdad que me emocionan cosas de muy diferente vertiente, y me encanta compartir con otros músicos, charlar sobre la música con amplitud, sin decir de tal ambiente, de tal otro ambiente, ¿no? Y en los movimientos, dos movimientos musicales en los cuales estuve yo, que uno era Música Siempre, en los 80, y un poquito después la Alternativa Musical Argentina, que era un movimiento de músicos ya más nacional, surgido en Paraná a partir del grupo Magma.
Claro, claro, claro. Con
el que hicimos un montón de giras por todo el país y compartimos momentos divinos, ¿viste? Con gente del rock, del jazz, del folclore, del tango. No sé, son experiencias muy, muy buenas,
¿sí? Seguro. Bueno, y otra de las preguntas casi que como que me van a fusilar de otro lado si no te la hago es... ¿Por qué no seguiste con algún disquito más? O sea, ¿o no tenés nada en mente?
No, yo este año creo que lo voy a grabar, pero ya lo vengo diciendo hace como 5 años. O sea que puedo llegarles a decir una mentira.
No, pero yo no acuerdo.
Mi intención es esa. ¿Sabes qué pasa? Yo expliqué un par de veces en algunos reportajes que he hecho. En un momento a mí me pasó algo en el cual yo... necesitaba liberarme del circuito que une la cosa de lo creativo con el circuito industrial de la música. ¿Por qué? No sé por qué. Si me preguntás ahora por qué, podría estar un rato muy largo y no te va a alcanzar el programa. Pero exactamente no sé por qué, pero yo necesitaba liberarme de eso. O sea, porque empecé de muy chico haciéndolo y cada vez que grababa salía en algún lado o salía en una revista, qué sé yo. En un momento es como que necesité parar con eso y además, bueno, estaba también ligado a una cosa que también es introspectiva o que tiene otra manera de trabajarse, que es la plástica, el dibujo, viste, que es menos social, ¿no? Eso lo hace uno más solo, ¿no? Y bueno, al desligarme de esa necesidad, viste que la industria de
espectáculos,
de la música, te dice, bueno, vos tenés que sacar un disco por año y tenés que hacer conciertos, qué sé yo, porque si no perdés eso que se llama la carrera, ¿no? Y bueno, yo, digamos, no le di bola a eso. Entonces, la irregularidad a la que vos te estás refiriendo tiene directamente que ver con eso. Yo me desvinculé de ese circuito. Y entonces, bueno, a veces entro y salgo, qué sé yo, digo a veces, cada tanto voy, toco en el interior o me invitan a tocar, qué sé yo.
Eso.
Por el gusto de tocar, pero reconozco sí que eso, digamos, ha afectado lo que uno podría llamar la carrera artística de uno. Pero como, qué sé yo, a mí me une con la música un sentimiento relativo al arte. ¿Entendés? Yo a la música no le pido ni que me compre un auto, ni a la pileta en el fondo de la casa, ni que me pague el alquiler, ni nada. No con esto quiero hablar, digamos, peyorativamente de lo que es un trabajo absolutamente digno y respeto de mis colegas, ¿no? Pero yo siempre quise conservar esa ligazón inicial con el arte, ¿viste?
No, está claro.
Entonces, qué sé yo, entro y salgo de eso y, bueno, la gente tampoco está pensando, uy, a ver qué está haciendo Emilio del Guercio.
No te creas. No te creas, la prueba está cuando se junta aquel arre, fíjate que es masiva la presencia de ustedes, llenan todos los teatros, hay una demanda real porque es lo que siempre hablamos, está mal por ahí que te lo diga, pero es así. Vos sos uno de los grandes músicos argentinos que ha compuesto hermosísima música, y mi pregunta iba referido desde lo artístico, no desde el negocio. Es decir, me acuerdo haberte visto por ahí que te invitó Lito Nevia a tocar, y por ahí metiste una letra de un tema de Borda en la media de los 80, casi 90. Como que siempre estás haciendo ahí, pero uno siempre está esperando, ¿y el disco de Emilio cuándo? Más allá de eso, por el arte de Emilio, más que por la industria. Desde ese punto te lo preguntaba.
Sí, es verdad. Y creo que tenés razón. Si me agarra un psicólogo, me pego unos sopapos. Yo este año voy a intentar tratar de concretarlo, porque en realidad a través de todos estos años he hecho muchos temas y he podido tamizar eso. Otra razón podría ser que el disco Pintada para mí fue una cosa muy importante. Y bueno, a veces te queda la sensación de decir, y si hago algo que es inferior, ¿qué hago metido por la ventana? A veces uno tiene esas cosas. No sé, por lo menos en el plano de lo consciente no creo que sea así, pero por ahí hay algo de eso, ¿no? Porque el disco Pintada para mí fue una cosa que representa mucho mi mundo interior, ¿no? Qué sé yo, habla cosas sobre mi hija, que ahora, bueno, una de ellas que ahora ya es más grande, y muchas experiencias personales. Hay un tema como Verano Español.
Claro, tus vivencias en España.
Las vivencias en España. Y bueno, así que para mí fue una cosa muy fuerte eso, ¿no?
¿Con qué músicos, antes comentaste que te encontrabas, digamos, con tus colegas, digamos, con qué músicos se frecuenta en este momento Emilio del Guercio? A ver si lo digo bien, ahí.
Y depende, bueno, te nombré Jorge Zuligoy, ahora hace un rato que no lo veo, pero de la gente que compartimos en ese momento sobre este movimiento que te refería, era, bueno, Alberto Felici del grupo Magma, el Chango Farias Gómez, Raúl Carnota, Raúl Barbosa, Raúl Peña, Luis Borda, que ahora está tocando en Alemania, que tocó también en mi disco. Muchos músicos.
Y es un poco, o sea, todos los que estás nombrando precisamente están, si se quiere, un poco más alejado del rock, que es paradójico, ¿sí, no? Porque, digamos, lo tuyo, tu carrera es más dentro del rock, y esa gente,
pero
es un poco lo que vos hablabas.
También están mis compañeros de Aquelarre, que los quiero mucho y los veo cada tanto.
Te vimos la otra vez en un teatro muy importante, viendo un recital de Focus, casi todo Aquelarre junto estaba ahí.
Puede ser también que lo que decís vos, que yo un poquito me aparté del ambiente del rock, pero no por nada en especial, quizás también por algo generacional, ¿viste? Porque no por nada en especial, pero por ahí tengo algunas más afinidades con estos músicos a los que...
¿Te sentís respetado, digamos, por lo que sos, lo que fuiste y lo que sos dentro del rock nacional, en este caso, en general?
Yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Yo nunca tuve mucha noción de ese reflejo, digamos, de esa imagen en el espejo. No tuve mucha noción. Yo sé que lo que hicimos con Almendres, que yo participé, y Aguilar, que yo... Pero no ando con esa imagen de mí mismo desde afuera, de mirarme de afuera de cómo me ve la gente. No tengo mucha noción de eso, ¿entendés? Entonces, por un lado puede ser que no me beneficie, pero por otro lado también me deja muy liviano a mí. Yo me voy a cualquier lado y no tengo ningún problema, ni me siento... No ando con esa carga de llevar el bronce arriba de la espalda. Entonces, claro, Te digo, por ejemplo, sí, la vez pasada estaba en la reserva ecológica, que voy siempre y voy a andar en bicicleta y correr, qué sé yo, y pasa un tipo y me dice: Emilio, ¿qué haces acá? Y digo: ¿cómo que hago acá?
Soy un ser humano.
Digo, a mí me gusta el sol y... No, porque uno se imagina a los rockeros con las ventanas cerradas, todo oscuro y tocando la guitarra.
Se quedó del tiempo.
O sea... No, o sea, digamos que...
Sí, sí, es una imagen estereotipada.
Bueno,
¿no?
Pero hay mucha gente que piensa, digamos, te congela en una imagen y cuando te ve en otro ámbito no entiende bien. Y y yo por eso te digo, no llevo mucho registro de esa imagen. ¿Entendés? Yo sé si, sí, digamos, que el laburo que yo he hecho, por supuesto hay gente que le gustará, otra que no. En general creo que es respetado, pero no tengo, como te dije antes, la... Claro. Sensación.
Yo te preguntaba, es un poco en general, y otra cosa es, yo doy fe de esto que voy a contar, esta anécdota que pasó el día del recital de Focus, de una persona que estaba en el hall del teatro y mucha gente esperando que salieran los músicos de Focus a saludar, y estaban ustedes, digamos, prácticamente aquel arrejunto.
Sí.
Y esta persona en un momento se da vuelta, estaba con la esposa, y se desesperó, o sea, te vio y dijo: Emilio. Y salió corriendo a sacarse una foto con vos. No sé si recordás ese momento,
sí,
o recordás,
sí,
bueno.
Sí.
Tenés que ver la cara de este muchacho, digamos, grande, un poquito más grande que yo creo que era. Y realmente fue una emoción. Fue una emoción, pero muy grande para él. En ese momento, digamos, lo vio a ustedes y dijo una foto y agarró a la mujer enseguida y te pidió a vos y se fue a sacar una foto. Sí. Digamos, conservando toda esa emoción, digamos, porque lo sabía.
Yo te digo una cosa, y para la gente que ha seguido la música nuestra, para nosotros, y especialmente para mí, digamos, puedo hablar por mí, pero sé que mis compañeros también lo sienten así, quizás sea el capital más valioso que nosotros tenemos. Porque lo que pasó con esta música es que generó una cosa que... No pasa en otros campos, en otros campos de la música. Un tipo de corriente emocional que fija momentos, que fija etapas de la vida, que tiene un grado de un alto poder evocativo y genera una corriente humana con el artista, no la cosa de la fascinación, de que el tipo está brillando ahí en el cielo eterno. ¿Entendés? Y yo me doy cuenta claramente de eso. Y otra cosa que para mí es muy importante, que unido a eso, el tipo también te dice: y yo acunaba a mi nenita con muchacha, o conocía a mi mujer con trabajo de pintor, o con cualquier otro tema, de Luis o mío, y vos te das cuenta ahí que lo que es el valor de la cultura, eso es cultura, ¿entendés?
Sin dudas.
O sea, la música ya no es, ya deja de ser notas, escalas, qué sé yo, éxito, o sea, entra en la vida de una persona y se transforma en un hecho de su vida personal, en la cual vos no sos el autor, es decir, no sos dueño. Él tomó esa música y es parte de su vida, ¿no?
Forma parte ya de la cotidianidad.
Y eso es muy grosso. Muy grosso.
Emilio, yo te propongo, para cerrar este primer bloque, vamos a escuchar una rareza que trajiste vos. Contá brevemente de qué se trata y la vamos a escuchar. Y después seguimos en el otro bloque.
Te la cuento brevemente. Hace un par de meses me llama un muchacho de Suiza, un argentino que vive hace 22 años allá, que tiene una banda de salsa de como 8 tipos o 9 que suena que te pela la cabeza. Y me pide grabar Violencia en el Parque. Cosa que me resultó totalmente exótico. Y digo, bueno, qué sé yo, le digo que sí, porque era argentino. Y la verdad que la traje hoy, un poco para disculparme con ustedes que no haya podido estar el lunes pasado, y la hizo muy bien. Lo que van a escuchar es una cosa sin masterizar, que por ahí tiene algún pequeño detallecito, pero la verdad que es muy lindo de escuchar.
Así que a manera de homenaje a Aquelarre, que hemos estado escuchando de fondo este bloque mientras hablábamos, vamos a escuchar esta rareza, Violencia en el Parque. Dale.
Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. Cálidas aguas derrollarán, me den grito.
Thank you.